Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a una entrega más de Fuera de Foco, el programa que dirige Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad, un gusto nuevamente estar con ustedes en esta columna.
Bueno, hoy creo que vamos a abordar un tema que viene desconcertando un poco a los expertos en Medio Oriente y en la geopolítica mundial. El impulso chino para el acercamiento de relaciones entre Arabia Saudita e Irán, que ha venido a suplir de alguna manera el espacio abierto o abandonado por Estados Unidos en Medio Oriente y que ha conseguido, digamos, aunar o por lo menos reconciliar a los mundos suníes y chiitas dentro del Islam en Medio Oriente, ¿no?
Esta semana la columna tiene un enfoque diferente a lo que se ha venido abordando en las últimas ocasiones, ya que anteriormente lo hemos concentrado completamente a la situación israelí, entre esos los temas relacionados con la reforma judicial y todos los acontecimientos de terrorismo y de respuesta por parte de Israel contra diferentes facciones palestinas, ¿verdad? Y la posibilidad de que esto pueda escalar aún más. No me voy a salir, por supuesto, de toda la dinámica relacionada con la región, pero sí quiero darle un matiz un tanto distinto, como de vez en cuando siempre acostumbramos a hacer en Fuera de Foco. En este caso, me voy a concentrar en un artículo que escribí en días anteriores para la revista MER, que es una revista en la cual realizo publicaciones una vez cada mes, y en esta ocasión el artículo titulado El enroque chino en Medio Oriente, pues como lo dice su título, viene tomando en consideración las nuevas dinámicas asociadas al gobierno de Xi Jinping y toda la manera en la cual ellos están tratando de involucrarse dentro de la región de Medio Oriente, en primer lugar sabiendo de que ya en algún momento China ha firmado acuerdos con la República Islámica de Irán, algo de lo cual se habló en otra oportunidad, y también, por supuesto, haciendo alusión a este acuerdo que se logra trazar por medio de la intervención de la República Popular de China para un acercamiento de posiciones entre los gobiernos de Irán y el gobierno de Arabia Saudita, los cuales durante ya varios años se han mantenido un poco alejados debido a la política nuclear y de apoyo a grupos subversivos por parte de Irán dentro de la región de Medio Oriente. En este enfoque, pues obviamente hay que ver los cambios de la política internacional que China ha estado experimentando para lograr objetivos de hegemonía en detrimento de una muy lamentable posición que ha tenido en los últimos meses ya y en los últimos años el gobierno de los Estados Unidos, en este caso en manos del presidente Joe Biden. Incluso también en algún momento hice alusión a estos cambios que se han experimentado por parte de los Estados Unidos con respecto al Medio Oriente y que de alguna manera ya ha abierto las puertas nuevamente a opositores políticos estadounidenses dentro de la zona de Medio Oriente. En este caso muy particular, lo que tenga que ver con la situación de China y lo que tenga que ver en algún momento también con el crecimiento de la influencia de Rusia, que sigue teniendo un margen de maniobra bastante considerable dentro de esta región y que incluso tiene muy buenas relaciones con la República Islámica de Irán, tiene una extensión de influencia dentro de la República Árabe de Siria y ha logrado pues atraer algún tipo de contacto o de acercamiento con el gobierno de Arabia Saudita y demás. Muy enfocado en el artículo que les mencionaba que salió publicado el 27 de marzo anterior, señalar que este restablecimiento de relaciones entre Arabia Saudita y la República Islámica de Irán tiene, por supuesto, un gran ganador que se pone, como decimos popularmente, una flor en el ojal. En este caso, por supuesto, no podemos hablar de otro país que no sea la República Popular de China, quienes en su camino o en su trabajo por transformarse en la potencia más importante a nivel global ha cambiado incluso incluso su dinámica de una participación casi nula en asuntos internacionales, que de hecho está como muy enfocado en su naturaleza. Parte de su política ha sido el no intervencionismo en los asuntos externos, y esto incluso se veía muy fuerte durante el gobierno de Deng Xiaoping, ¿verdad? Quien siempre fue un defensor de la soberanía de los estados y también un enemigo de la intervención en los asuntos internos de los países por parte de potencias y por parte de otras entidades extranjeras. Ahora, en estos momentos, al llegar Xi Jinping, quien incluso ya ha comenzado un segundo periodo de mandato importante y que se ha transformado en la figura más importante de la República Popular de China desde Mao, vamos a tener que Xi Jinping ha tenido una política más agresiva y ha impulsado un programa de ubicación estratégica para evitar que otros logren llegar hasta sus propios límites, y por eso también ha tomado la decisión de moverse hacia pivotes geoestratégicos, lo cual por supuesto es un cambio de paradigma en cuanto a la política exterior de China, que anteriormente se mantenía muy de puertas hacia adentro, ¿verdad? En la época actual tenemos una política un poco más agresiva hacia afuera, tal vez no tan agresiva o al estilo del hard power estadounidense o de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pero sí por medio del soft power económico, por medio del soft power cultural y de alguna manera también utilizando un poco de hard power en la parte económica a través de las inversiones y de los préstamos. Se ha logrado que China tenga un posicionamiento un tanto distinto a lo que estábamos acostumbrados. Y si bien, bueno, en el terreno el cambio no es tan grande, ¿verdad? El que se ha generado con el regreso del diálogo entre estos dos líderes regionales, regresando a la idea inicial del tema de Arabia Saudita y de Irán, sí es importante, digamos, mencionar que por lo menos en lo práctico hay una serie de elementos que podría ralentizar o cambiar algunas perspectivas de un territorio que una vez más está en la oscilación entre el apoyo de las alianzas por parte de las grandes potencias, y acá nos enfocamos principalmente en Estados Unidos, que es el que ha estado un poco más activo en esa perspectiva, pasando, digamos, hacia un abandono paulatino y abriendo las posibilidades para que otros países ganen más terrenos, ¿verdad? Tal como ya lo mencioné al inicio, el caso de la Federación Rusa en la política sobre Siria y con respecto a Irán, un Irán que incluso le ha patrocinado a Rusia armamento ofensivo para llevar adelante su guerra en Ucrania. Y por otro lado, vamos a tener la influencia china a ambas orillas del Golfo, ¿verdad? Porque esto, por supuesto, llevando este acercamiento de China con Arabia Saudita e Irán, vamos a tener ambos extremos, ¿verdad? En las salidas del Estrecho de Hormuz, donde China va a tener un acceso más directo al petróleo global, porque pensemos incluso que para China, en temas estratégicos, el tener acceso a este petróleo de ambos países le facilita muchísimo en cuanto a sus políticas económicas y en cuanto a sus políticas también comerciales. Importante destacar que China se ha transformado en el principal socio comercial del Reino de Arabia Saudita en los últimos años, y ya para el 2001 el intercambio entre ambas naciones era una décima parte del comercio con los Estados Unidos, y posteriormente, ya para el 2011, Beijing estaba alcanzando por lo menos una cifra de 64.300 de miles de millones de dólares en comparación con los 62.700 miles de millones de dólares que comerciaban con los Estados Unidos. Llegando al año 2021, manteniendo esta dinámica referente al tema comercial, los negocios ya estaban alcanzando un intercambio comercial de 87.300 miles de millones de dólares solamente en crudo proveniente de Arabia Saudita hacia China, representando el 77% de las importaciones chinas desde ese mercado, ¿verdad? Lo cual obviamente es una situación que ha cambiado con el paso del tiempo. Por su parte, en cuanto al comercio bilateral entre China e Irán, para el gobierno iraní, ha significado un ingreso de 30 mil millones de dólares, el cual, de acuerdo acuerdo con Majid Reza, ¿verdad? Quien es jefe de la Cámara de Comercio entre Teherán y Beijing, podría incrementarse si se pudieran levantar o si se pudieran sortear de alguna manera las sanciones que pesan sobre el país de Irán, ¿verdad? Principalmente por su política nuclear. A esto hay que sumarle la posibilidad de que Irán pueda aceptar de alguna manera el pago en yuanes, ¿verdad? En el renminbi, ¿verdad? La moneda china, lo que le suma también de alguna manera fortaleza a la moneda china con respecto a otras a nivel internacional, principalmente, por supuesto, el dólar y el euro, ¿verdad? Lo que se hace con este tipo de dinámicas es que se empieza a fortalecer las transacciones en otro tipo de moneda y en este caso, al utilizar el yuan, hay un cambio incluso de soberanía monetaria bastante significativo, ¿verdad? Que eventualmente en alguna columna podemos hablar un poco de las afectaciones en cuanto a la soberanía monetaria con este tipo de dinámicas. También con la República Islámica de Irán, China firmó en 2021 un acuerdo de cooperación por 25 años, incluyendo actividades en cuestiones como el petróleo, la minería, las colaboraciones en materia agrícola y de transporte, ¿verdad? En los cuales China es un referente a nivel global. Además, para los chinos, incluye, digamos, una posibilidad de apoyar el ingreso que en algún momento se estaba haciendo por parte de Irán a la Organización de Cooperación de Shanghái, por lo cual la influencia va a ser todavía mucho más fuerte en cuanto a los intereses que tiene el gobierno de Beijing para adherir más países en su esfera de influencia, incluyendo rutas por donde pueda ampliar su participación comercial sin trabas provenientes de la política occidental que ha intentado cortar sus movimientos, ¿verdad? Incluso hay alianzas, ¿verdad?, donde China se ha visto un poco interrumpido su paso comercial y sus intereses geoestratégicos, incluyendo la alianza del Indo-Pacífico, ¿verdad?, que incluye países como India, Australia, Japón en algún momento, que han intentado cortar un poco las vías comerciales para que China no tenga, digamos, ese crecimiento tan significativo. Igual, por supuesto, no es oportuno lanzar campanadas al viento pensando que esto se va a quedar, ¿verdad?, inamovible entre iraníes y saudíes, porque pese, digamos, a estos logros que está generando la gestión de China, lo cierto es que el gobierno de Riad y el gobierno de Teherán van a seguir siendo enemigos y mientras no desista Irán de su proyecto de energía nuclear, es posible que ni Riad, ni Abu Dhabi, ni ningún otro gobierno de las regiones del Golfo van a querer, digamos, permitirlo, ¿verdad? Más bien por el contrario, esto puede impulsar a que se busquen rutas alternas para crear este frente ante iraní, ¿verdad? Frente a la posibilidad de un crecimiento de la influencia en materia nuclear. Arabia Saudita ha pretendido diversificar su economía, por lo cual se está enfocando en generar nuevas alianzas comerciales y nuevos socios, pero a la vez no está dispuesta a arriesgar su seguridad basado en esta premisa materialista, tampoco que hacen, digamos, que a renunciar a su influencia en el mundo islámico debido al resguardo de los dos lugares más sagrados que tiene Arabia Saudita. Por otra parte, en cuanto a los cambios en la geopolítica, hay grandes retos para esta nueva era de relaciones entre los países del Golfo que pueden reducir en varios elementos que podrían asegurarla o devolverla a una situación anterior. En primer lugar, el apoyo que Teherán le brinda a los grupos hutíes, que son los que activan las acciones militares en la zona, y que esto ha ocasionado, ¿verdad?, una crisis humanitaria que vive este país, en este caso estamos hablando de Yemen, desde el año 2011, ¿verdad?, con una responsabilidad internacional que no ha hecho lo suficiente para evitar que Yemen sufra las situaciones que está viviendo en estos momentos, ¿verdad? Todo lo contrario, la crisis humanitaria no merma y más bien se agrava con el paso del tiempo el no resolverse el tema hutí y el tema también de la oposición a este gobierno y la división que tiene este estado que técnicamente está en una condición de fallido ya desde hace casi que desde su fundación en los años 90, ¿verdad? Como un Yemen unificado, se mantiene como una condición de estado fallido debido a su situación política y a las diferentes facciones que se meten a tratar de luchar por el poder del territorio. Además, recordemos que Yemen está ubicado en una zona estratégica en salidas del Mar de Arabia, en accesos hacia el Canal de Suez, etcétera, etcétera, que lo hacen un país apetecible dentro de las influencias y que mientras Irán no merme este apoyo, no se va a poder resolver algunos temas relacionados con el asunto político de Yemen. Otro aspecto, la influencia iraní, de la cual hemos hablado en el Levante, ¿verdad? Apoyando a grupos que están alineados con su política propiamente y que reciben apoyo tanto a nivel material como ideológico. Irán no ha renunciado a tener un interés hegemónico, de hecho es un interés incluso expansionista en cuanto a su parte ideológica e incluso también tienen algunos pronunciamientos de expansión geopolítica que también pues pesan, ¿verdad? Ante lo cual ni Riad va a dejar de tener cuidado con esto, ni otros que países que ven un peligro en Irán van a tirar, digamos, todo por la borda o van a dejar que esto ocurra de una manera sin control. Riad, por supuesto, no va a dejar de intentar también impulsar sus capacidades de obtener mayor poder por medio de un desarrollo, en este caso, armamentista o también un desarrollo en el cual se pueda poner de tú a tú en caso de que Irán se convierta en una amenaza nuevamente o que siga siendo una amenaza como hasta entonces, e incluso se habla de que pueda convertirse en un elemento disuasorio o en una situación exigente por parte de Riad para salirse de este acercamiento con Teherán, que ellos también tengan capacidad nuclear, ¿verdad? Lo cual también es un riesgo absoluto de lanzar la región a una carrera nuclear, ¿verdad? Que podría ser insostenible debido a la volatilidad de la región y además debido a la cantidad de actores no gubernamentales que podrían tener acceso a este tipo de material y convertirse en un peligro, digamos, no solo para Oriente Medio, sino para el mundo en general. De lo anterior, por supuesto, es importante mencionar que en los últimos años los iraníes han estado teniendo intercambio de armamento con Rusia en cuanto al crecimiento del poderío, ¿verdad? Por el cual también se sienten amenazados los sauditas de cierta manera. Y estos le han facilitado a los iraníes municiones y equipamiento, ¿verdad? Y como respuesta, en este caso, Irán le ha brindado, le ha facilitado al gobierno de Moscú algún tipo de material también bélico de ataque, como lo son los drones suicidas Shahed 136, ¿verdad? Que han sido incluso utilizados en esta invasión que Rusia ha hecho en contra del territorio de Ucrania. También en las últimas semanas, hablando de este acercamiento entre Moscú y Teherán, se ha acordado un acuerdo para la compra de aviones de combate Sukhoi Su 35, que desde la instauración de la República Islámica de Irán, los iraníes no han tenido, digamos, una actualización en su flota aérea y han dependido siempre del mismo tipo de aparatos aéreos con los cuales, pues, han tratado de solventar, ¿verdad? Como son los MiG rusos, que son de origen soviético, y los F-5, que son de origen estadounidenses, que han estado siempre ahí presentes, solamente los han actualizado. Entonces, Irán quiere una remoción en cuanto a su poderío, en cuanto a su poderío aéreo, ¿verdad? Principalmente defensivo. Los Su-35, de alguna forma, vienen a tratar de solventar el enfrentamiento con los F-35 occidentales, que de alguna forma lo que están buscando es también cómo anticiparse en caso de alguna conflagración o prepararse para alguna conflagración, sabiendo que si bien hay ahora un acuerdo, eventualmente puede que exista más bien una amenaza contra Irán, viendo lo que es un pivote en la zona en la que se encuentra, pero además viendo, digamos, los intereses de otros actores dentro de la zona. Regresando al aporte que hace China, en ambos casos aleja la agenda del Golfo a Washington, ¿verdad? O sea, en este punto es importante señalar de que China, logrando esta movida, obliga de alguna manera una contrarrespuesta por parte de los Estados Unidos, que ha sido una respuesta un tanto tibia, casi fría, en cuanto a este asunto. No sé si se deba directamente a una política de inactividad por parte del gobierno de Biden, me temo lastimosamente que así está siendo, y que exista también un desgaste por parte de Occidente debido al tema ucraniano que no les permita tener un enfoque relacionado con esta otra región. Esto, por supuesto, no quiere decir de que acerquen a ambos países a la esfera de Moscú, sino más bien Beijing está jalando agua para su molino, ¿verdad? Pendiente de que esto más bien beneficie su propia política exterior. Salvo zonas específicas que son de influencia rusa desde hace rato, como el caso de las regiones sirias, en este caso el puerto de Tartus, o por la cooperación militar específica que se ha brindado, pues acá Beijing tiene más intereses en acercar a estos países a su esfera que servírselos en una bandeja al gobierno de Moscú, ¿verdad? Más bien pensando que eventualmente una vez que China ya se coloque como el máximo hegemón, que tenga controlado a Moscú para que Moscú no gane fuerza. Esto obviamente es especulativo hasta cierto modo, pero en la dinámica del poder evidentemente no se va a facilitar que un país pueda tener el mismo nivel de poder que su contraparte. Para los intereses de los Estados Unidos, el acuerdo entre Riad y Teherán es, por supuesto, un revés desde una perspectiva hegemónica, un breve alejamiento tal vez en cuanto a las acciones políticas de Washington. Y si bien, bueno, China generalmente se mueve por intereses económicos, también va a tener repercusiones de carácter político y significa que el gobierno de los Estados Unidos debe recordar que su reto dentro de la región, ¿verdad? Para poder mantener un equilibrio favorable, tiene que estar presente, ¿verdad? Debe fortalecer todavía mucho más su acercamiento con los aliados y no puede andar abofeteándolos, sino más bien tratando de acercarlos, ¿verdad? He tenido incluso ciertos roces en los últimos tiempos con el gobierno de Israel, por supuesto, y muchas diferencias con respecto al gobierno que tiene en estos momentos Netanyahu, pero también en algún momento tuvo diferencias con el gobierno de Riad y esto alejó más bien Arabia Saudita hacia las posiciones cercanas a China, por lo tanto, cualquier movida que se haga tiene que hacerse con mucho cuidado. Es posible, por supuesto, ¿verdad?, que en algún momento el gobierno de Arabia Saudita le pida al gobierno estadounidense un compromiso para garantizar su seguridad dentro de la región, principalmente en cuanto a los temas de transporte de petróleo y contra grupos, digamos, como los hutíes o cualquier otra fuerza que mermen un poco la dinámica saudita, aunque también de alguna manera van a buscar tener un fortalecimiento militar, ¿verdad? Para ellos mismos, un remozamiento, aunque Arabia Saudita es uno de los países que más dinero recibe en los últimos tiempos para cuestiones militares, aún así posiblemente pidan un poco más, ¿verdad? Y esto estaría motivado, por supuesto, para lograr, digamos, algún tipo de beneficio por parte de Arabia Saudita en cuanto a sus intereses dentro de la región. También es posible que, hablando de este tema de seguridad, esta sea una de las razones principales por las que Arabia Saudita se logra, digamos, meter dentro del compromiso del tema con Irán, ¿verdad? Propuesto por China, acordando de alguna manera que Irán pare un poco de darle soporte a los proxies hutíes que están en Yemen y cualquier otro tipo irregular que puedan poner en riesgo el libre tránsito de sus mercancías. También, por supuesto, es posible que pongan sobre el papel la solicitud de remozar el equipamiento militar de Arabia Saudita y se planteaba en algún momento del 2022, en diciembre, para ser más exacto, que Estados Unidos le pudiera vender armas avanzadas al gobierno saudí, incluyendo también la posibilidad de incorporarlos a todo lo relacionado con los F-35 como una especie también de moneda de canje para ir cambiando un poco la dinámica de Riad con respecto al gobierno de Jerusalén, al gobierno de Israel en este caso, ante lo cual, por supuesto, ahora la dinámica cambia un poco más debido a esta situación relacionada de Israel internamente y también relacionada con Estados Unidos y también, por supuesto, con este involucramiento directamente por parte de China. En este punto, las posibilidades de que con la nueva realidad regional se pueda garantizar un acercamiento entre Israel y Arabia Saudita se aleja pareja, ¿verdad? En este aspecto, para Irán, esto es un respiro de alguna manera en cuanto a las posiciones con respecto a su tema con Israel y con los temas también relacionados con los países de la zona, ya que se ha podido cortar de alguna forma este camino que se venía trazando, ¿verdad? Con las posibilidades de que existiera una verdadera alianza anti-iraní, incluyendo a Israel y a países del mundo árabe, y que ahora, digamos, de alguna forma se congele este camino, ¿verdad? Que venía siendo planteado por los acuerdos de Abraham, que se congele este camino, incluso de que se congele la posibilidad de que Israel utilice el espacio aéreo iraní, saudita, perdón, para atacar zonas iraníes en cuanto se sientan amenazados realmente, algo que no es, digamos, una situación que vaya a darse per se, pero que pues, siempre está latente el escenario. Y por supuesto, ahora con este acercamiento entre los gobiernos de Irán y Arabia Saudita, estas posibilidades con respecto al gobierno israelí se hacen un poco más lejanas, ¿verdad? Incluso por las mismas políticas de Estados Unidos actuales, este tema queda un poco rezagado. Claro está, por supuesto, que lo mencionó anteriormente, en cuanto al tema del desarrollo nuclear, sigue siendo este el talón de Aquiles en el proceso de normalización también de las relaciones entre Irán y Arabia Saudita. Y aunque lo económico también pueda parecer crucial, el hilo se puede romper en este caso por el lado más delgado, por donde está más tensa la situación, y esto podría ser el factor de una ruptura nuevamente de las relaciones entre Riad y Teherán y regresar, digamos, a la mesa de nuevo la posibilidad de una normalización con respecto a Israel. Sí es fundamental, por supuesto, para que esto pueda ocurrir, una gestión más adecuada por parte del gobierno de los Estados Unidos para que no pierda la influencia y las alianzas que son determinantes en este aspecto. Medio Oriente y el Golfo Árabe son centrales como pivote asiático para el caso de Estados Unidos y para el caso de cualquier otro país que esté buscando, digamos, ingresar en regiones que son determinantes en este momento. Por lo tanto, las estrategias y las alianzas tienen que estar bien fundamentadas o bien equilibradas. Por supuesto, para Estados Unidos no todo está perdido dentro de la zona, aunque sí hay un descuido en cuanto a su política exterior con respecto a la región, dejando en este caso a competidores que actúen con una facilidad tremenda, ¿verdad? Y terrible incluso. Acá también se puede, digamos, pensar que de alguna manera esto pueda cortar un poco el crecimiento hacia otras zonas, no necesariamente Arabia Saudita, de las extensiones que puedan tener los acuerdos de Abraham, ¿verdad? Que ya lograron réditos posteriores, como fue el caso de sumar a Marruecos y Sudán, ¿verdad? Que más bien esto pareciera que es herencia del gobierno anterior más que una facilidad que tuvo este. Pero bueno, aún así hay que buscar de alguna manera fortalecer o mantener siempre abierto ese vínculo que se hereda de los acuerdos de Abraham y poder facilitar para que Estados Unidos regrese a la escena dentro del Medio Oriente, lo cual está siendo un poco lejano. De igual modo, se puede plantear el rol que van a ocupar otras potencias de la región asiática fronteriza con China, en este caso, donde aparecen actores como el caso de la India que pueden contrarrestar la expansión política, económica y eventualmente militar por parte del gobierno de Beijing, porque ese es el camino que está tomando en estos momentos China. Ya no es la China pasiva que espera fronteras adentro viendo cómo ocurre todo, sino que ya tienen dinámica incluso militar, ¿verdad? Que quieren hacer con algunos proyectos, entre esos el proyecto de Taiwán, que por supuesto ellos miran, digamos, lo que ha ocurrido en el caso de Ucrania con respecto a Rusia y ven hacia otros frentes que han sido descuidados por Occidente y empiezan a moverse de una manera cada vez más fuerte. Los países occidentales van a tener que optar por una estrategia que incluya al gobierno de Delhi con un poco más de influencia desde diferentes frentes para poder sacar en cierta medida un poco la atención de Beijing de las zonas, digamos, occidentales y devolverlo, digamos, a su foco inicial, donde estaba anteriormente, asociado a las regiones de Asia Central y el sudeste asiático, que fue también una de las razones por las que se hizo el cambio a la política exterior de Estados Unidos hacia el Medio Oriente, enfocándolo más que todo en estas regiones asiáticas. Tiene que haber una nueva forma de volver a establecerlo en este frente para evitar de que China siga creciendo en cuanto a su influencia. De esta forma, digamos, podría tener una respuesta Occidente para evitar cualquier tipo de circunstancia ahí negativa. Y por otro lado, también lo que sí es destacable en todos estos cambios de la política de China es que están mirando fuera de sus fronteras, ¿verdad? Como nunca lo habían hecho anteriormente, ¿verdad? Planteando un cada vez más marcado uso de poder duro y poder blando, ¿verdad? Combinados, poder inteligente que se llaman, principalmente económico, logrando abrir brecha ante sus objetivos de hegemonía y por supuesto que lo ha hecho en detrimento de una poco precisa agenda occidental y principalmente estadounidense en regiones que son fundamentales para sus intereses globales y ausente por parte de los aliados europeos en el caso de Estados Unidos quedando solo, quienes tienen intereses más domésticos, más locales, que los ponen fuera del escenario central de la competencia por el poder mundial. Destacando este aspecto, ¿verdad? Todo cambio, toda dinámica que se pueda realizar a partir de ahora con respecto a China es fundamental y hay que saber, digamos, desarrollarla de una manera positiva o de una manera en la cual no genere todavía mucho más problemas para los intereses de Estados Unidos y los intereses occidentales. Posterior a esta columna, posiblemente retomemos nuevamente la situación con respecto a Israel. Vamos a ver cómo se mueve la dinámica global. Sin embargo, por supuesto, siempre quedan abiertas las posibilidades de salirnos un poco de la mira central de la columna de fuera de foco, aunque por supuesto al ser una columna sobre geopolítica y apegados a los principios de geopolítica crítica, siempre podemos hacer un análisis del entorno porque ahora entendemos perfectamente que todos estos cambios que se dan en otras esferas más allá de la región con la cual iniciamos, también afecta de alguna manera la situación con respecto también al Medio Oriente. Incluso, ya para cerrar, tratando de dejar abierta la posibilidad de conversarlo un poco más adelante, ahora los nuevos contactos que tiene, en este caso Rusia, con gobiernos latinoamericanos más allá de Venezuela, y en este caso enfocado en el tema de Nicaragua, podría ser, digamos, también un enfoque que podamos abordar próximamente. Por supuesto, todo dependerá de lo que ocurra de aquí a la próxima columna de Fuera de Foco. Les envío mi cordial saludo, Jorge y amigos de Radio Safarat. Como siempre, un gusto estar con ustedes y les envío mi cordial saludo desde San José, Costa Rica, deseándoles a todos también Hak Pesach Kasher Besameja. Chao.
Pues muchas gracias por habernos atendido, Brian Acuña, y hasta la próxima entrega.